Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando, llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni moral, ni dinero. Que llevaran calzado corriente y un solo manto. Les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de este sitio. Y si en ningún lugar no les reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido polvo de sus pies. Con eso darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsaban muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Y desde el bautismo estamos llamados a evangelizar, de predicar, de ser misioneros. Sacerdote que bautiza, después del bautismo, dice que tú eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote significa aquel que ofrece sacrificios. Rey significa servicio. Cristo vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero también profeta significa que estamos llamados para difundir la palabra de Dios. Si estamos confirmados, más aún, cuando el obispo confirma, él dice que ya la persona está llamado de defender la fe, difundir la fe. Difundir significa esparcir, extender la fe, con la confirmación. Las últimas palabras de Jesús en Mateo capítulo 28 fueron, vayan a todo mundo, enseñándoles lo que yo les enseñé, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras de Jesús. Luego Jesús subió al cielo. Entonces, las últimas palabras de Jesús, importantes. Que fue un mandato misionero. San Ignacio de Loyola, en número 91, en el texto de los sacrificios, tiene una contemplación clásica que se llama Llamamiento del Rey. Llamamiento del Rey, uno pide la gracia de no ser sordo a la voz del Rey quien llama, de no ser sordo, sino de escuchar su voz y responder. Esta contemplación ignaciana es una contemplación donde estamos llamados para renovar nuestro compromiso de la confirmación de extender el reino. Y si estamos confirmados, deberíamos tener lo que se llama celo apostólico. Celo apostólico significa un celo, un anhelo para salvar las almas. Deberíamos amar lo que Dios ama. Y lo que Dios ama más que nada, Dios ama las almas. Okay? Dios ama las almas. Jesús vino al mundo para salvar las almas. Y no se puede encontrar un santo que no tenía este fuego ardiente de celo apostólico ardiendo en su corazón. No se puede. Como el santo que celebramos hoy, San Jerónimo Emiliani, ¿no? Tenía mucho celo, especialmente por los huérfanos de las calles de Italia, ¿no? San Juan Bosco, San Maximiliano Melcolbi, San Antonio María Claret, Madre Teresa tuvieron un grande celo para salvar las almas. Y si esta, si no está ardiendo en tu corazón, es algo que no funciona. No estamos rezando bien. Estamos dormidos o algo, ¿no? Que realmente si estás rezando bien, este es como un fuego, debería consumir tu corazón para salvar las almas. Ustedes debería tener la capacidad para acercar más personas a la iglesia, ¿no? Pero sí, yo pienso que falta celo apostólico en católicos. Estamos dormidos, ¿no? Por eso hay que pedir que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé fervor para tratar de salvar almas. Porque un alma vale más que todo el universo, ¿no? Un alma vale más que todo el universo. Juan Pablo II, antes de Juan Pablo II, el Papa Pablo VI había escrito una encíclica que se llama Evangelium Nunciandi. Okay? Se fue la encíclica de Papa Pablo VI sobre la evangelización. Evangelium Nunciandi significa, en latín, para este caso en español, anunciar el Evangelio. Y él decía que el mundo está cansado de escuchar muchas palabras. El mundo quiere ver santos, ¿no? Dice Papa Pablo VI, ¿no? Hay que predicar. Hay que predicar con la vida también. Dice Papa Pablo VI, ya siervo de Dios. El mundo quiere ver santos. El mundo quiere ver personas que están viviendo lo que están profesando. Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta fueron los dos misioneros tal vez más grandes en los últimos 500 años. Juan Pablo II había escrito una encíclica que se llama Missio Redentoris, que es español por Misión del Redentor. En Vaticano II, el documento se llama Agentes. Okay? Si ustedes tienen los documentos de Vaticano II. ¿No? Pero Missio Redentoris es el documento de las misiones donde el Santo Padre dice que debemos ser misioneros. El lugar mejor para ser misiones hoy día son las ciudades grandes. La ciudad grande como Los Ángeles es el lugar donde uno puede ejercer un apostolado muy rico, una cosecha muy rica, ¿no? Tantos millones aquí. Es la diócesis más grande en el país, ¿no? Tantos católicos aquí. Pero la mayoría de los católicos ya están caminando mal, ¿ok? La mayoría de los católicos no practican la fe. Tal vez hay 20%, 2 en 10 que están más o menos practicando la fe. Por eso la mies es muy abundante. Yo pienso que es un tiempo crítico. A mí me gusta leer la vida de los santos, ¿no? Porque un santo lleva miles de almas, ¿no? Si no estamos acercando una alma, hay... Me dicen en inglés, something's rotten in Denmark. Algo huele mal. Algo huele mal. Por eso debemos preguntarnos si yo soy puente o barrera. Juan Pablo II, ¿no? Él dice, no debemos ser una barrera, debemos ser una puente. Una barrera muy diferente que una puente, ¿no? Una barrera bloquea. Una puente que une. ¿Okay? Une. Entonces voy a decirles el secreto, después voy a dar cosas prácticas que podemos hacer para tratar de acercar más almas a Dios. Uno de los misioneros más grandes en este país es Fulton Sheen, okay? Ya siervo de Dios también. Fulton Sheen, que yo conocí una vez en mi vida, ¿no? Al final de su vida, ¿no? Él fue el primer radio evangelista en este país, televangelista. Él hablaba por televisión y tocaba a millones de personas.
¿El
mexicano? Sí.
No, eso es... Usted está tocando para él. No,
por usted. Mucha gente me
dice, ¿de dónde era obispo?
Fulton Sheen nació en Peoria, Illinois. Era arzobispo de New York. Pero Rochester. Porque Nueva York es como Los Ángeles. Él fue arzobispo de Nueva York, Rochester. Y escribía libros, hablaba por televisión, hablaba por radio. Era jefe de la Congregación de la Fe. Y el punto es esto. Él decía, al final de su vida dedicaba a predicar a los sacerdotes y obispos. Pensaba si podía convertir sacerdotes y obispos, iba a convertir el mundo. Porque el sacerdote tiene contacto con mucha gente. El obispo todavía más. Si él dedicaba al final de su vida a los sacerdotes y los obispos. Y él decía en forma muy muy tajante que cuando yo hablo, la gente me oye. Cuando ustedes hablan, a veces la gente no oye. Yo decía, pero ¿por qué yo hablo, la gente oye y ustedes no? Yo decía, el secreto es la hora santa. Es la hora santa. Pero si ustedes ahorita ahora, después de escuchado algunos de ustedes, uno, dos, tres, cuatro años, si no hacen la hora santa ahorita, ¿qué más podemos dar? Yo llegué al punto donde la próxima cosa que tengo que hacer es cortar mi brazo izquierdo, ¿no? ¿Qué más quieren, no? ¿Qué más quieren, no? Si yo hubiera recibido la formación de ustedes, yo sería un arzobispo ahorita, ¿no? Tal vez un cardenal, ¿no? Llegamos al punto donde hay que movernos un poco más, sacudir nuestra flojera, ¿ok? Ya empezamos la cuaresma de dar mayor energía en servir al Señor. Pero Fulton Sheen insiste. Él dice, usando la palabra de Jesús, vengan, luego vayan. Tiene que ser la dinámica. Vengan, vayan. Vengan. Vengan a Cristo. Vengan a mí, yo los seré pescadores de hombres. Vengan a mí todos que están cansados. Y yo los daré alivio. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Mi yugo suave, mi carga liviana. Vengan. Si no hay una vida de oración rica, hermano, vamos a dar poco. Vamos a dar poco. Y llegar al punto donde no seguimos los sentimientos, vamos a rezar porque es como una persona que se casa, el matrimonio es una decisión. Los sentimientos, el romance se acaba una semana después, ¿no? Ya se acaba la luna de miel y ya se acaba, ¿no? Entonces el amor es una decisión. Y nuestro amor por Cristo es una decisión. Es una decisión en mi voluntad, no es un sentimiento. Por eso, ustedes ya tienen que ya decidir de ser fiel a una hora de oración cada día. You know? ¿Quién vamos a traer a la iglesia? Nadie, ¿no? Entonces hay que ser fiel. Fulton Sheen dice, vengan a mí, a Cristo, después vayan. Vayan a todo. Esa tiene que ser la dinámica. Vengan y vayan. Y uno dice, estoy muy ocupado, soy mamá, soy abuela, pero, ¿cómo se dice en inglés? Baloney. ¿Sabes baloney? Baloney, ¿no? Yo pienso que estoy más ocupado que ustedes. Es cuestión de prioridades, ¿no? Levántate una hora más temprano. Ya. Misión cumplida, ¿no? Uno que dice, no tengo tiempo, es una mentira. No vengan a mí con ese cuento chino. Es un cuento chino, ¿no? Tiene tiempo para comer, tiene tiempo para dormir, tiene tiempo para ir en el internet, tiene tiempo para mirar la televisión, tiene tiempo para chismear, tiene tiempo para eso. Pero es una justificación, ¿no? Es cuestión de prioridades, ¿no? Si una persona pobre va para Lorenzo, dice, padre, ¿usted puede pagar mi renta de $1,500? Sí. Venga a las 9 de la mañana, va a venir a las 6 de la mañana. ¿Ah? ¿Eh? ¿No? Por $1,500 para pagar el cheque, la persona va a venir 3 horas temprano, ¿no? Sí, por el dinero, sí. Pero para Dios somos locos. Un gigante dormido, ¿no? Somos locos. Nos falta fuego. Jesús ha dicho, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que este fuego esté ardiendo. Fuego. Por eso es importante, vengan a Cristo y vayan. ¿Cómo lo hacía Francisco Javier? Era muy activo, ¿no? Pero pasaba toda la noche rezando. Y casi murió, porque el fuego del consuelo era tan fuerte que lo quemaba. Y él decía, basta, Señor, si Francisco muere. En medio invierno tenía que abrir la ventana porque su corazón era un fuego que lo quemaba por dentro. Ese es Francisco Javier. Y sabemos lo que había hecho, ¿no? ¿Qué había hecho? En 11 años. Murió 10 años más joven que yo. No era muy viejo, ¿no? En muy poco tiempo había cumplido mucho. Y hace dos días celebramos los santos japoneses, ¿no? Pablo Miki, ¿no? ¿Leyeron la vida de esos 26 crucificados? Increíble, ¿no? 26 crucificados. Y ellos habían llegado, murieron 49 años después de la muerte de Francisco Javier. Entonces estaba poco después. Entonces había miles de japoneses católicos por un hombre. Un hombre que no nació en Japón, nació en España. Dominar japonés, ¿no? Conocer la cultura. Él tenía una capacidad increíble para adaptar, porque con la gente en India, ¿qué hacía? Vivía con los pobres. Pero los japoneses preferían la gente elegante, ¿no? Se vestía como una persona muy noble. Para salvar almas, ¿sí? Para salvar almas. Y esos mártires japoneses, eran 26 crucificados al mismo tiempo. Es increíble la vida de los santos. ¿Y cuál fue la razón? Porque durante el tiempo de Francisco Javier, el emperador había permitido cristianos. Luego, cuando llegó el emperador nuevo, tuvo miedo de los cristianos, como los romanos, porque tuvo miedo que los cristianos iba a dominar Japón. Entonces él mandó un mandato que tenía que salir de Japón, huir de Japón. Y algunos no. Era como los cristeros, ¿no? En el año 1928-31 en México, ¿no? Guadalajara, Michoacán, Zacatecas, esa zona, ¿no? Más o menos lo mismo. Y algunos han decidido no vamos a dejar nuestro país. No vamos a dejar. ¿Y qué hizo el emperador? El emperador dijo, bueno, si no, ustedes van a sufrir. Empezó a cortar la oreja izquierda de todos con el cuchillo. ¿Sí? Cortar esto. Luego ellos murieron el 7 de febrero y ellos tuvieron que caminar 300 millas de Kaio hasta Nagasaki. No sé si oyeron el nombre Nagasaki, ¿no? Nagasaki, donde cayó la bomba atómica, ¿no? Eso fue donde tuvieron que caminar. 300 millas. No kilómetros, millas. Eso sería como aquí a Tijuana tres veces, ¿ok? Caminando. En el invierno. Con una oreja. ¿Y por qué el emperador lo hizo? Para manifestar a cualquier pueblo que pensaba de ser cristiano, iba a pasar lo mismo, y peor. Y los que caminaban, los pueblos sabían que la oreja era solamente el principio para que iban a crucificarlos. Entonces, el gobierno japonés quería someterlos a la obediencia mediante el miedo. El miedo. ¿Qué hizo Nerón, Edesio, Dioclesio en Roma? Crucificaban los cristianos para someterlos por la táctica del miedo. Y funcionaba por los cobardes. En el camino, ¿qué estaban haciendo? Cantando, rezando rosario, rezando los salmos. Todo esto fue como estaban yendo a sus bodas. Como una fiesta, como un cumpleaños, ¿no? Pensar en la fiesta más alegre en tu vida, ellos estaban cantando con alegría, vamos a nuestra boda. Vamos a nuestro cumpleaños. Que dice la iglesia que la muerte del santo es su nacimiento en el cielo, su cumpleaños. La muerte del santo es su cumpleaños en el cielo. Y después de varios días, 300 millas, caminando en el frío con la nieve, con el frío, cruzando riachuelos helados, llegando así. Cuando llegaron a Nagasaki, se llamaba la Montaña Santa. Porque en la Montaña Santa había 26 cruces ya preparadas para crucificarlos. Si tuvieras tu cruz, querías escapar. Ellos corrieron con alegría para estar en su cruz. Y luego los verdugos, y los tres verdugos, los amarraron a la cruz. Los 26 no fueron crucificados, sino amarrados con cadenas de acero. Estaban ahí, los 26. Y el más joven tenía la edad de sus cuartitos. 10 años. Otros eran adolescentes como hijos en la confirmación. Hijos en la confirmación. Y había algunos jesuitas, otros franciscanos. Había un mexicano allá también. Un mexicano, que era misionero allá. Y cuando estaba en la cruz, el niño más joven se llamaba Luis, estaba radiante de alegría. Radiante de alegría. Y sabía que iba a morir. Y cuando estaba colgado en la cruz, una persona en la multitud dijo al niño y a los demás, en poco tiempo vas a estar con Jesús y María. Y al escuchar esto, el niño no solamente estaba alegre, era como una luz resplandeciente. Todo el mundo miraba, era como una estrella luminosa, ¿no? Ni de 10 años. ¿Cómo puede ser un niño de 10 años que está colgado en la cruz, sabe que lo van a matar, podría ser tan alegre? Eso se llama fe. Y los catequistas habían preparado muy bien los niños. Hay catequistas aquí, ¿no? Más o menos, ¿no? Que lo había preparado muy bien. Y lo están en la cruz allá listo para morir. Los demás están ahí. Pero la estrella de todo fue Pablo Miki. Pablo Miki, que era japonés, venía de una familia noble. Había terminado sus estudios en camino hacia el sacerdocio. Y no era ordenado todavía. Hubiera sido el primer sacerdote japonés ordenado. Y él está colgado en la cruz, cantando el Te Deum, lo que cantamos la Noche Buena. Y él, antes de morir, dice: yo soy japonés, soy cristiano, soy católico, soy jesuita. Y yo digo esto, que yo muero por mi fe en Jesucristo. El mártir tiene que morir por esta razón, ¿no? Yo muero. La razón de mi muerte es que yo muero por mi fe en Jesucristo. Es la razón. Y dice, yo perdono al emperador Hideyoshi. Yo perdono a ustedes. Y yo espero que todos ustedes un día se hagan católicos y cristianos, se hacen bautizados, para que ustedes puedan gozar de la misma alegría que yo experimento. Está colgado en la cruz. Se decía que era muy buen predicador. Muy buen predicador. Y subió, su último púlpito fue el púlpito de la cruz. El púlpito. ¿Quién más predicaba desde la cruz? Y el hermano de San Pedro, San Andrés, ¿no? San Andrés estaba amarrado en forma de inequis, estaba en la cruz por varios días. ¿Okay? Varios días, San Andrés, que significa varonil, ¿no? Antropología, ¿no? Varonil, hombre fuerte. Y luego ya llegó el momento de la muerte. Fue mediante lanzazos. Dieron un lanzazo aquí, otro lanzazo, y en poco tiempo los 26 mártires de Nagasaki murieron. Pasó muy rápido. Para llegar allá fue la tortura. Pero la muerte era rápido. Que fue en el año poco después, como 1590. Fue poco después de la muerte de San Francisco Javier. Poco después. Pues, mi pregunta es esta. Ustedes tienen su propia vida, tienen contactos. ¿Cuál es la manera que tú puedes salvar almas? Yo pienso, muy buena pregunta. Yo estoy luchando con esta pregunta cada día de mi vida. Es una batalla. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la manera que yo puedo ser instrumento de salvar más almas? Es una lucha. Porque no es que hay falta de tabaco. Porque tabaco hay. Pero ¿cuál es el tabaco más eficaz? Escoger entre el bien mejor y el óptimo. Esa es siempre una lucha. Pero todo regresa, yo pienso, todo regresa de lo que he dicho al principio. Vengan a mí, vayan a todo el mundo. Yo noto muchas veces en mi vida, y si yo estoy realmente absorbido en la oración, Dios me mueve. Dios me mueve, ¿no? Me mueve, ¿no? Si estoy bien con Dios, no es tanto que yo trabajo, que Dios escoge de moverme donde quiere. Estoy consciente de eso también, ¿no? Tengo programado el día, pero hay intervenciones, sorpresas. Y esas sorpresas tienen que saber como el marinero, ver dónde está el viento, ¿no? Y viento en popa, moverse. Entonces tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Y el famoso predicador, probablemente más famoso predicador al Vaticano en los últimos 500 años, se llama Renier Cantalamessa, que había predicado muchos retiros a Juan Pablo, este Papa, es un franciscano, profesor en Milán, carismático. Vino aquí varias veces para dar pláticas en Los Ángeles. Y él dice esto. Uno llega a punto cuando uno es dócil al Espíritu Santo, que básicamente Dios toma toda tu vida y te usa como Él quiere. Y tiene que ser dócil, suave, obediente, pero una oración profunda. Donde Dios te toma como Él quiere y te usa para hacer mucho bien. No poco, mucho bien. Es decir, una alma de Dios, una alma de Dios vale mucho más que 10,000 flocos. ¿No? ¿Sí? No. Una alma de Dios vale más que 10,000 flocos. ¿No? Porque esa alma va a arrastrar a muchos. Una alma de Dios. San Juan Bosco, Pablo Miki, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo Savio, Juan Pablo, Madre Teresa, Saint Elizabeth Seton, ¿no? Una persona que Dios lo utiliza para barrer y para llevar muchas almas a Dios. Y quiero una página muy bonita, es de leer los Hechos de los Apóstoles, donde tiene el diácono Felipe. ¿Conocen? Diácono Felipe, no es el apóstol Felipe, es el diácono. El apóstol Felipe, diácono es diferente. Felipe fue uno de los primeros diáconos con San Esteban, Nicanor, había un grupo que fueron escogidos para que los apóstoles podían rezar y predicar. Pero Felipe fue increíble. Porque estaba tan abierto a Dios. El caso más famoso es el Espíritu Santo lo arrebata. Su ángel de la guarda dice, vaya. Y no resiste. Y nosotros recibimos inspiraciones y decimos, voy a pensarlo, tal vez mañana, voy a terminar de comer esta hamburguesa. Sí, mientras él no. Dejar la hamburguesa, ¿no? Yo voy. Y dijo, vaya el camino que va por Gaza. Él hizo caso. No sabía por qué, pero obedeció. ¿Y qué estaba pasando? Había un hombre que había venido de Etiopía. El eunuco famoso de Etiopía. Que fue un hombre que estaba buscando a Dios. Con un corazón sincero. Buscando a Dios. ¿Dónde está Dios? Y él en su carroza había ido a Jerusalén en peregrinación. Tal vez pensando como los reyes magos, que la verdad estaba en Jerusalén. Y después de terminar su peregrinación, al regresar en su carroza, él tenía un texto en su mano. Tenía la Biblia. Estaba leyendo el profeta Isaías. Estaba hojeando. Y el Espíritu dice a Felipe, vaya, corre. Y va corriendo al lado de la carroza. Y si pone en conversación, nunca conoció a este hombre. Pero fue un alma para salvar. Y tal vez Dios le dio el don de los idiomas, porque los apóstoles recibieron el don de los idiomas, ¿no? En Pentecostés. Y dice, ¿qué estás leyendo? Isaías. ¿Y qué dice Felipe? ¿Entiendes? ¿Qué dice? No, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explique? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Tanta gente en la misma situación ustedes tiene que sentarse al lado de la carroza. Él lo invitó a sentarse al lado. ¿Y qué hace? Espíritu Santo ilumina Felipe y explica en un detalle enorme. Explican todos esos pasajes que referían a Jesús. Porque Isaías se llama el quinto evangelio, ¿no? El Shakespeare de la Biblia, ¿no? Más elocuente, ¿no? Donde habla del siervo sufriente Cristo, ¿no? Y él se lo explica. Y fue como los discípulos de Emmaus. Fuego, empezaba a quemar en su corazón. Fuego. Entonces el fuego de Pentecostés había bajado sobre Felipe. Ese fuego estaba en la mente y el corazón de Felipe. Y cuando él hablaba, ese fuego de Pentecostés salía. Fuego. Salía de su mente y su corazón. Fuego. Iluminando la mente del hombre y quemando su corazón. Y Felipe había mencionado el bautismo. Para ser discípulo de Cristo tenía que ser bautizado. Y nada pasa por casualidad. Estaba pasando al lado de un lago y el etíope dice, ¿qué es que impide que yo sea bautizado? Porque tiene agua. Y bajen. ¿Y qué pasa? Felipe lo bautiza en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego otra vez se bautiza, entra en su carroza y el Espíritu Santo lleva a Felipe a otro lugar. Increíble. Decía que había hecho muchísimos milagros, ¿no? ¿Y dónde iba? El pueblo estaba colgado, pendiente de la predicación de este hombre que era un diácono, que había recibido el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Con el bautismo, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos recibido todavía más el Espíritu Santo con la confirmación, que viene en el bautismo, pero la confirmación lo confirma, lo fortalece. Ustedes comulgan todavía, tiene más poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es lo que está impidiendo ustedes de abrazar personas a Cristo? Hay que preguntar. Acuérdense del dicho. Cristo vino para consolar a los afligidos, pero para afligir a los cómodos. Okay? Vino para consolar a los afligidos, pero para afligir a los cómodos. La mies es muy, muy abundante. La mies es muy, muy abundante. Los obreros son pocos. Otro ejemplo, yo pienso, para nosotros es esto. Es la Madre Teresa de Calcuta dice que la primera misionera de la caridad es la Virgen María. La primera misionera de la caridad era la Santísima Virgen María. La patrona de los monjes de Madre Teresa. ¿Por qué lo dice? Y dice al principio de la plática Fulton Sheen, vengan, vayan. Vengan, vayan. Vengan a mí, vayan a todo el mundo. Ven la anunciación y la visitación. La anunciación, María absorbida en la oración, ¿no? En silencio. Escuchando la palabra de Dios, María. María la contemplativa. María la mística. María en su unión con el Espíritu Santo. Luego, vengan. Y María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga mi según tu palabra. Y el fiat de María. Y María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Se llama la encarnación del Hijo de Dios. Pero María no se quedó con los brazos cruzados, ¿no? ¿Eh? No se quedó con los brazos cruzados, ¿no es cierto? Sino María, los brazos cruzados, no, sino María, inmediatamente después, se levanta y dice que fue no arrastrándose, no flojamente, sino María fue deprisa. Fue deprisa. ¿Por qué? Para dar la buena noticia. Dar la buena noticia a Santa Isabel. Dar la buena noticia a San Juan Bautista. Aquí hizo María, saludando a Santa Isabel, saludando a San Juan Bautista. El niño brinca de alegría en su seno. Y San Juan Bautista está liberado del pecado original. Él nació con el pecado original, pero él fue concebido con el pecado original, pero nació sin el pecado original. ¿En qué manera? Mediante la palabra de María, porque su shalom, por la presencia de Jesús, porque María estaba ya, Jesús estaba ya dentro de María. ¿Qué modelo para nosotros? María es la contemplativa en acción. María es la contemplativa en acción. Pero espero que ustedes puedan pedir por fuego. No fuego de las pasiones sensuales, ¿no? Sino el fuego del Espíritu Santo. Pentecostés vino fuego, viento y terremoto. Fuego, viento, terremoto. Terremoto para sacudir a los locos. Viento para llevar los pecados. Fuego para encender los corazones con amor. Porque Jesús había dicho, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que este fuego esté ardiendo. Se puede usar María que nos concede más fuego. Más fuego. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.